Lo veníamos comentando hace un ratito nada más, mientras repasábamos los titulares del día. Raúl Noro, el compañero de Milagro Sala, y tres militantes más de la Tupac Amaru fueron liberados en Jujuy, con todo lo que eso implica, con todas las lecturas que se pueden hacer alrededor. Pero para ampliar, para mejorar la lectura, el balance de estas liberaciones, estamos en comunicación telefónica con Paula Álvarez Carreras, que es abogada, que integra el equipo de abogados de la Tupac Amaru allí en la provincia de Jujuy. Paula, muy buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Paula, ¿cuál es el primer balance que se puede hacer a la luz de estas liberaciones obtenidas?
Bueno, nosotros creemos que esto es una consecuencia de lo que, digamos, de los efectos de la resolución del grupo de trabajo de la ONU, ¿no? Claramente, si bien la resolución hace referencia exclusivamente a la situación de Milagro, lo cierto es que el resto de los compañeros que está siendo investigado lo fue también en el marco de una situación de arbitrariedad y de irregularidad. Esto porque casi todas las causas tienen como fundamentos o elementos probatorios declaraciones de personas que a su vez están siendo también investigadas, o sea, personas que cuentan con la garantía y el derecho a no declarar contra sí mismo, y esto implica la posibilidad de declarar sin el juramento de decir verdad, o sea, con la posibilidad de mentir, y bueno, y sin demasiados otros elementos más que los vínculos o la referencia en cuanto a militantes, ¿no? Recuerden que las compañeras que todavía permanecen detenidas junto a Milagros son compañeras dirigentes, reconocidas, y bueno, creemos que un poco la situación de libertad también responde a un sostenido reclamo que se hizo internacional, pero también a la constitución de comités en todas las provincias, en todas las ciudades, que tomaron la detención de Milagro y los demás compañeros, denunciando la situación de persecución política que existe en nuestra provincia. Que creemos también que es un triunfo y un resultado a partir de la lucha que en todo el país se dio, ¿no? A través de la solidaridad también de diferentes sectores gremiales, asociaciones, movimientos, que han tomado ese reclamo como propio, demandando ya hoy prácticamente al Estado Nacional a efectos que cumpla sin más trámite ni más requerimientos lo que ordena el grupo de trabajo de la ONU, claro, que es la libertad inmediata de Milagro, y además resarcir la situación de desconocimiento y de violación de derechos que se le produjo durante todo este tiempo.
Paula, ¿cómo es el recorte que hace el juez para decidir a quiénes libera, con qué motivo, pero a quiénes todavía deja en prisión?
Bueno, en realidad yo puedo contestar en relación a la resolución de las compañeras que fueron liberadas hace dos semanas, porque todavía no he accedido a esta resolución porque, bueno, estos compañeros que han sido liberados están con el acompañamiento de otros colegas.
Ajá.
Pero entiendo que era una resolución que estaba pendiente, un pedido de excarcelación que estaba pendiente, y deduzco, que tiene que ver un poco con esto, con la aplicación con el entendimiento de los jueces de que no existe indicios suficientes para pensar que los compañeros que están imputados vayan a evadir la situación de la justicia, o sea, se vayan a fugar o vayan a entorpecer la
causa.
Claro. Exactamente. Que esa fue la resolución, el fundamento en la resolución de libertad de las compañeras que fueron liberadas hace dos semanas, que es María Molina y Elba Garlar.
Claro.
Que esto es un principio en realidad de toda investigación penal judicial, ¿no? Que no implica que por el delito que se imputa necesariamente haya una consecuencia de prisión preventiva, sino que hay que acreditar efectivamente el peligro procesal porque el último recurso es la privación de libertad.
Exactamente. Paula, bueno, en ese sentido, el pedido de excarcelación fue para todos los detenidos de la Túpac Amaru y no hay peligro, digo, nadie debe tener miedo de que Milagro Sala se podría ir del país, pero sin embargo sigue detenida. Digo, ¿cuáles son los argumentos o las trabas que están imponiendo en el mundo jurídico, si se quiere, para no dar la libertad tanto a Milagro como a las compañeras que quedan detenidas?
Bueno, a Milagro le negaron en dos oportunidades ya la libertad. Esa instancia nosotros la tenemos en instancias de apelaciones, llegando al Superior Tribunal de Justicia ya, porque hemos planteado tanto el cese de detención de ella, que sería la excarcelación, así como también la nulidad de su detención por la violación de los fueros.
Claro.
Eso, digamos, en principio el fundamento básicamente es el que se reproduce en los medios, ¿no? Que
es político.
Por la gravedad de los delitos que se investigan, existe la sospecha, y básicamente en términos muy prejuiciosos, de que ella va a evadir la justicia. Pero la verdad es que no dan cuenta, digamos, en el expediente de cuáles serían esos riesgos concretos o de qué manera ella evadiría, digamos, la investigación.
Claro. Y por el otro lado, preguntarte también por esta, recién mencionaba los medios, me acordé de un informe que sacó La Nación hace dos días nomás, hablando de la Túpac Amaru y lo digamos, degradada que quedó a lo largo de este año, sin en ningún momento hablar de persecución política, sin ningún momento hablar de eso, de la persecución política del Estado, de Jujeño y a nivel nacional contra la Túpac, del recorte de fondos, de presupuesto, de toda la cuestión para las cooperativas que venían teniendo, sosteniendo, etcétera, y acusaban de que la Túpac Amaru sin el Estado estaba funcionando al 10% de lo que había sido antes, una mirada muy particular, y mostraban imágenes de los lugares que administraba la Túpac, del alto comedero, del hospital, de la cooperativa textil, bueno, todas las entidades que generaba y fomentaba la Túpac. Todo en una mirada muy degradada. ¿Cuál está siendo el rol de la Túpac hoy ahí como funcionando en Jujuy, así a diario, digamos? ¿Cuál es el mecanismo que está sosteniéndose?
Bueno, la situación concretamente acá, como bien dijiste, que no señalan mucho los medios, es la persecución que existe hacia la organización. A partir del acampe, y no sé si recuerdan, durante el acampe, el gobernador acá emitió dos decretos de carácter absolutamente extorsivos, que después lo ratificó como ley, uh-huh, en donde se intimaba a las organizaciones sociales y a las cooperativas a dejar sin efecto la protesta y a reempadronarse en un sistema, a condición de que si no lo hacían, no iban a gozar de ningún tipo de beneficio ni programa social, sea nacional, municipal o provincial. Okay. Digamos, en ese marco de ya, digamos, de determinación y de imposición del Poder Ejecutivo acá en la provincia, lo que se buscó es esto, ¿no? Disciplinar, alinear al gobierno. Se estableció un sistema de supuesta transparencia, regularización de las cooperativas, y sin embargo, a esta altura del año, ninguna cooperativa de construcción de vivienda, ni en capital ni en interior, ha sido reactivada. Esto ha dejado a los compañeros en una situación de absoluta vulnerabilidad, sin acceso al trabajo, sin contar además que particularmente la organización Túpac Amaru disponía de muchos más recursos, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, acá en la sede de Capital y bueno, y en el interior también, tenían toda una serie de recursos humanos trabajando en lo que era la prestación de salud gratuita, de acceso para todo el mundo, no solamente para los afiliados de la TIPAC, digamos, servicios que hoy por hoy nos está brindando. Pero bueno, sin embargo, es evidente que los medios sostienen y continúan con a propósito del último informe de la Nata, ¿no? Claro. Digamos, acompañando esta justificación del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, que apunta a, bueno, a desviar la discusión, estigmatizando a la organización, hablando de la organización como si fuera una organización armada, sí, sin dar cuenta de la real situación que los compañeros hoy están viviendo acá en la provincia.
Sin dudas. Paula, la última pregunta, por lo menos por mi parte, es que si tenés alguna esperanza, si te quiere, pero en términos jurídicos, profesionales, te pregunto si hay posibilidades de que Milagro y las otras compañeras recuperen la libertad en lo que queda del año.
Posibilidades existen claramente porque de hecho el juez que hace 2 semanas también ordenó la libertad de las compañeras emite una resolución acorde a derecho, digamos, ¿no? Claro. No es que se trata de un juez que maravilloso y no, simplemente un juez que ha dado cumplimiento.
Bueno, se nos cortó ahí la entrevista, parece. ¿Paula?
Hola.
Ahí está, sí. Pensamos que se había cortado la comunicación.
No, no. Decir esto, ¿no? Que en realidad, si hacemos una interpretación acorde a derecho, siempre es posible que las resoluciones se modifiquen. Digamos, estando en esa instancia de apelaciones o instancias recursivas en las que se negaron la libertad de Milagro y el resto de los compañeros.
Claro.
Pero bueno, la verdad es que en este contexto también es difícil hablar o tener certeza acerca de cuáles van a ser las decisiones. Nosotros por ahí podemos acceder a lo que, digamos, no sé si vieron, por ejemplo, hoy la noticia página 12, en donde se informa que a través de Cancillería, bueno, el Superior Tribunal de Justicia ya recibió la resolución de la ONU. Uh-huh. Acá los fiscales ya fueron instruidos también para acompañar la resolución en todos los expedientes donde Milagro está siendo investigada, y sin embargo, hasta ahora ningún juez ha dado cumplimiento a esto, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que independientemente de lo que los jueces vayan a decidir en el marco de la investigación penal, lo cierto es que la obligación hoy por hoy de cumplimiento a lo que manifiesta o resolvió el grupo de trabajo de la ONU es el Estado Nacional. Será el Estado Nacional el que tenga que resolver cuál va a ser el mecanismo en este gobierno, porque está claro y quedó evidenciado que independencia judicial, al menos en estas causas,
no hay.
No existe. Y por claro. Eso es que se habla de la arbitrariedad de la detención de Milagro.
Paula, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu predisposición para charlar con nosotros y seguramente te seguiremos llamando cuando haya novedades.
Bueno, muchas gracias a ustedes también.
Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Era Paula Álvarez Carrera, integra el equipo jurídico de la Tupac Amaru allí en la provincia de Jujuy. Paula nos está hablando desde la provincia de Jujuy, haciendo un balance sobre esta segunda tanda de liberaciones con Raúl Noro, con el compañero de Milagro a la cabeza y otros 3 militantes de la Tupac Amaru.